el día de hoy les quiero mandar un saludo muy caluroso a todos ustedes que nos escuchan aquí en el Canal Mormón. Este es tu programa Preguntas y Respuestas, y recuerda que si tienes alguna pregunta, la puedes mandar a canalmormon@ldschurch.org, canalmormon@ldschurch.org, y la contestaremos aquí en el programa Preguntas y Respuestas. La pregunta de hoy la recibimos de un correo electrónico anónimo que decía: no mucha gente entiende lo que sucedió antes de la primera visión. ¿Podría por favor hablar sobre la primera visión en el segmento Preguntas y Respuestas del Canal Mormón? Gracias por esta pregunta, y aquí vamos con la respuesta. Para entender la primera visión, es importante entender la gran apostasía que ocurrió después de la muerte de Jesucristo. Tras la muerte y la resurrección de Jesucristo, la apostasía se fue extendiendo gradualmente. La persecución, las divisiones y la apostasía se incrementaron. La gente rechazó y mató a los apóstoles del Salvador, corrompió sus enseñanzas y el sacerdocio de Dios fue quitado de la tierra. El antiguo profeta Amós, en el Antiguo Testamento, había predicho un tiempo de apostasía y de oscuridad espiritual. En Amós capítulo 8, versículos 11 y 12, dice: «He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, andarán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán». La historia revela que décadas después de la crucifixión de Jesucristo, la gente se apartó de la iglesia, como los apóstoles habían profetizado. A ese hecho de haberse separado de la iglesia se le conoce como la gran apostasía. La oscuridad de la apostasía duró varios siglos. Sin embargo, Dios sabía lo que sucedería y había planeado la restauración del Evangelio en los últimos días. El elder Russell M. Nelson dijo lo siguiente en la Conferencia General de Octubre del año 2006. Él dice: antes de su crucifixión, el Señor Jesucristo estableció su iglesia, que incluía apóstoles, profetas, setentas, maestros, etc. Y el maestro envió a sus discípulos a todo el mundo a predicar su evangelio. Con el paso del tiempo, la iglesia que estableció el Señor cayó en decadencia espiritual. Sus enseñanzas fueron modificadas y sus ordenanzas cambiadas. Se dio la gran apostasía, como lo había predicho Pablo, quien sabía que el Señor no vendría otra vez sin que antes viniese la apostasía. Esa gran apostasía siguió el modelo que había puesto fin a cada una de las dispensaciones anteriores. La primera dispensación tuvo lugar en la época de Adán. Posteriormente, vinieron las dispensaciones de Enoc, Noé, Abraham, Moisés y otras. Cada profeta tuvo el encargo divino de enseñar acerca de la divinidad y de la doctrina del Señor Jesucristo. En cada dispensación, esas enseñanzas tuvieron por objeto ayudar a las personas, pero la desobediencia de éstas tuvo como resultado la apostasía. De ese modo, todas las dispensaciones anteriores estuvieron limitadas con respecto al tiempo, debido a que cada una terminó en apostasía, y estuvieron limitadas con respecto al lugar, ya que se restringieron a un segmento relativamente pequeño del planeta Tierra. Esas fueron las palabras del elder Russell M. Nelson. El elder Bruce R. McConkie, del Quórum de los Doce, enseñó que la preparación para la restauración del Evangelio comenzó varios siglos antes de la primera visión. Al comienzo del siglo XIV, dice él, el Señor comenzó a preparar las condiciones sociales, educativas, religiosas, económicas y gubernamentales bajo las cuales sería más fácil restaurar el Evangelio por última vez. El elder James E. Talmage, del Quórum de los Doce, dijo que el renacimiento del aprendizaje, particularmente de la literatura, del arte y de la ciencia, no surgió por casualidad, sino que, en realidad, fue un paso predeterminado en la voluntad de Dios para iluminar las mentes descarriadas de los hombres, una etapa preparatoria para la restauración del Evangelio de Cristo que iba a suceder siglos después. Vemos los siguientes eventos. Se descubrió América, la Constitución de los Estados Unidos garantizó la libertad religiosa, se inventó la imprenta, reformadores como John Wycliffe, Martín Lutero y Juan Calvino desafiaron las prácticas y las enseñanzas de las iglesias existentes cuando se dieron cuenta de que éstas se habían alejado de las enseñanzas de Cristo. El elder M. Russell Ballard dijo lo siguiente en la Conferencia General de Octubre del año 1994. La hermosa sencillez del Evangelio de Cristo se vio atacada por un enemigo más destructivo que la persecución y las torturas que sufrieron los cristianos de la antigua Roma. las filosofías sin rumbo de hombres sin inspiración. La doctrina comenzó a basarse más en la opinión popular que en la revelación. A este periodo se le llamó la Edad Media o la Edad del Oscurantismo. Fue una época de oscuridad, mayormente porque la luz del Evangelio de Jesucristo se había perdido. Luego, en 1517, el Espíritu iluminó a Martín Lutero, un sacerdote alemán que sentía gran preocupación al ver cuánto se había desviado la Iglesia del Evangelio que había enseñado Cristo. La obra que realizó llevó a la Reforma, un movimiento que otros visionarios como él, tales como Juan Calvino, también adoptaron. Creo que estos reformadores fueron inspirados para crear un ambiente religioso en el cual Dios pudiera restaurar las verdades perdidas y la autoridad del sacerdocio. En forma similar, Dios inspiró a los primeros exploradores y colonizadores de América y a los autores de la Constitución de los Estados Unidos con el fin de crear un país y principios gubernamentales que permitieran la restauración del Evangelio. Para 1820, el mundo estaba listo para la restauración de todas las cosas, de la que habló Pedro y todos los santos profetas de Dios que han sido desde tiempos antiguos. En esa época, una extraordinaria agitación religiosa corría por toda la zona rural del norte del estado de Nueva York. Ministros de diferentes denominaciones luchaban celosamente por retener la lealtad de sus feligreses en las aldeas y en los poblados, incluso en Palmira, donde vivía la familia de José Smith padre y Lucy Mack Smith. La familia Smith participó en esa agitación religiosa y los miembros de la familia se convirtieron a distintas creencias religiosas. La señora Smith y sus tres hijos, Hiram, Samuel y Sofronia, se unieron a una iglesia, mientras que el señor Smith y Alvin, su hijo mayor, se afiliaron a otra. Cuando José Smith, el hijo de tan solo 14 años de edad, se puso a considerar a qué iglesia debía unirse, investigó cada denominación religiosa con gran reflexión. Escuchó a sus respectivos ministros y trató de descubrir la verdadera. Él sabía que había un señor, una fe y un bautismo, como lo dice en Efesios 4:5, pero no sabía cuál de esas iglesias poseía la verdad. Esas fueron las palabras del Elder Ballard. El siguiente es un relato real, tal y como lo dijo José Smith, que se puede encontrar en José Smith Historia, como parte de la Perla de Gran Precio. Su historia también se relata magníficamente en la película de la Restauración.
Eran tan grandes la confusión y los conflictos entre los diferentes grupos que resultaba imposible para un joven como yo llegar a alguna conclusión cierta sobre quién estaba o no en lo correcto. Sabiendo que Dios no podía ser el autor de tanta confusión, decidí investigar el tema más detenidamente. Durante esos tiempos de notable agitación, me sentí muy inquieto y comencé a reflexionar seriamente. Seguí manteniéndome distante de todas las sectas, aun cuando asistía a sus reuniones tanto como mi tiempo me lo permitiera.
Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla. Pues si vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe.
Nunca un pasaje de Escritura había penetrado con más fuerza el corazón de un hombre como ese al mío en esa ocasión. Pareció introducirse con inmenso poder en cada fibra de mi corazón. Lo medité repetidas veces, sabiendo que si alguien necesitaba sabiduría de Dios, esa persona era yo. porque no sabía qué hacer. Fue así que llegué a la conclusión de que o debía permanecer confuso en la oscuridad o hacer lo que Santiago indicaba, o sea, pedir a Dios. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a expresar los deseos de mi corazón. Vi una columna de luz más brillante que el sol, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro:
José, este es mi hijo amado. Escúchalo.
El objeto de haber recurrido al Señor era saber cuál de todas las sectas era la verdadera. Sin embargo, además de muchas otras cosas, él me dijo que no debía unirme a ninguna de aquellas religiones.
Ese fue el testimonio tan poderoso escrito por la mano del profeta José Smith, tal y como se encuentra en La Perla de Gran Precio. Y el mensaje es el mismo en ese entonces como lo es hoy. José Smith vio al Padre y al Hijo en esta llamada primera visión. Eso fue lo que marcó la diferencia y lo que comenzó la restauración del Evangelio de Jesucristo en estos, los últimos días. Entonces vemos que la grandeza de la primera visión no solamente tiene que ver con la visión en sí, sino con todos los preparativos históricos que por siglos precedieron a la primera visión. Esta pregunta fue muy interesante, muchas gracias por mandarla. Y una vez más les recuerdo que cualquier pregunta que tengan nos la pueden mandar por correo electrónico a canalmormon@ldschurch.org. Gracias por estar con nosotros hoy, que tengan un día excelente. Y te esperamos aquí para nuestro próximo episodio de tu programa Preguntas y Respuestas del Canal Mormón.